Se acabó el culebrón. Ha sido una semana de guardia en la calle Torrelaguna número 60, pero hoy, minutos antes de la una de la tarde, Antonio Sánchez Vicente, se cerraba el culebrón Antoine Griezmann.
Sí, es Santi. Se bajaba de un taxi y al ser preguntado por los micrófonos de COPE si venía a efectuar el pago de la cláusula del jugador, se le escapaba una breve sonrisa a la cara afirmándonos que sí. Aquí hay máxima expectación, así que te cuento. Seban Karian, abogado de Antoine Griezmann, lleva cerca de 2 horas reunido en la sede de la Liga, por lo que a falta de comunicación oficial por parte de los dos clubes, la cláusula del jugador habría sido abonada ya en las arcas de la Liga. Ya te digo, Santi, estamos aquí en las puertas de la Liga esperando, así que cualquier cosita os pido paso.
Ha bajado, gracias Antonio, con 2 maletas voluminosas, y claro, la gente dice que para pagar 120 millones de euros hay que llevar maletas voluminosas. ¿Qué se dice en Barcelona? De momento no hay comunicado oficial, pero se van conociendo detalles de la operación, de lo que parece, Elena Condis, el final de la operación Griezmann.
El final del culebrón. El Barça hará oficial esta tarde el fichaje de Griezmann con todos los detalles de su presentación. El club y el jugador están a la espera de que la Liga valide el pago de su cláusula. Cuando la operación reciba luz verde, el club emitirá un comunicado para anunciar la contratación de Griezmann por 5 temporadas. Aterrizarán las próximas horas en Barcelona y trabajan con la idea de presentarle domingo por la tarde o lunes mediodía. La puesta de largo será en el Camp Nou, a puerta cerrada y sin público debido a las obras del estadio. No veremos la imagen de Griezmann pisar el césped, que está siendo replantado. Tendremos que esperar al 4 de agosto para verle aparecer sobre el terreno de juego el día del Gamper. Tampoco lucirá un dorsal, querría mantener el 7, pero ahora mismo es propiedad de Coutinho. Griezmann ya podrá empezar a entrenarse con sus nuevos compañeros este próximo lunes en la primera sesión programada por Valverde de pretemporada antes de que el equipo viaje a Japón el día 20 de julio.
El otro foco de atención de la jornada lo vivimos sobre las verdes pistas del All England Tennis Club de Wimbledon, donde Roberto Bautista está buscando la final frente a Djokovic, Ángel García.
Y le ha costado empezar el partido al tenista español, le ha costado arrancar, le rompió el servicio Novak Djokovic, acabó ganando ese primer set por 6-2, pero ojo que Roberto está reaccionando, es lo mismo que hizo en los 2 duelos que han tenido este año, que perdió el primer set, acabó ganando el partido, ojalá hoy se repita. De momento 3-1, break arriba para Roberto Bautista en este segundo set, insisto, después de perder el primero por 2-6.
Y a continuación, Ángel, será el Rafa Nadal Federer.
Eso es, a continuación el Rafa Nadal Roger Federer, ambos han calentado esta mañana, están ahora descansando en vestuarios, Rafa seguro que con ese parchís de los antiguos jugando con su equipo para desconectar un poquito y rápidamente activarse y a pensar en saltar a este partido media hora después de que termine este Djokovic Bautista.
La otra gran noticia del día, la estábamos esperando en cualquier momento, era que la Liga hiciese oficiales los horarios de las primeras jornadas. Lo ha hecho ya el organismo español, Alex Salguero.
Sí, y tal y como adelantó Juan Antonio Alcalá el martes en el partidazo de COPE, la Liga va a arrancar el viernes 16 de agosto a las 9 de la noche con el Athletic Barcelona. El sábado 4 partidos, a las 5 el Celta Real Madrid, el domingo otros 3, Atlético Getafe a las 9 y el lunes 19 de agosto 2 encuentros, a las 8 Mallorca Eibar, a las 10 Betis Valladolid. También se conocen los horarios de la segunda y la tercera jornada. La segunda va a arrancar en viernes y lo hará con 2 partidos el 23 de agosto. El sábado va a jugar el Madrid a las 7 en el Bernabéu con el Valladolid. El domingo el Barça en el Camp Nou a las 9 ante el Betis. El lunes el Atlético a las 9 en Butarque. Y la tercera jornada va a arrancar el viernes 30 de agosto con un Sevilla-Celta y con el derbi vasco Athletic-Real Sociedad. El sábado el Barça va a jugar en el Sadar. El domingo el Atlético en casa con el Eibar. Se va a cerrar esa jornada el domingo 1 de septiembre a las 9 con el Villarreal-Real Madrid.
Lo han escuchado bien, en las 2 primeras jornadas habrá fútbol los lunes. 2 partidos en la primera jornada y 1 en la segunda. Esto me imagino que ha cabreado muchísimo a la federación. Se pronuncia Luis Rubiales, Lolo Martínez.
Sí, la respuesta de la federación a los horarios no se ha hecho esperar y su presidente Luis Rubiales ha dejado claro a través de un contundente tuit que no habrá partidos los lunes. En el caso de los viernes, es necesario que haya acuerdo entre los dos organismos. Además, ha adelantado que el cese de los citó en una reunión el 17 de julio, que según ese tuit dinamitó Javier Tebas. Rubiales promete que no habrá fútbol los lunes y entre las medidas para evitarlo está la de no mandar árbitros a los partidos programados para esa fecha, como contó nuestro compañero Isaac Fouto.
Vamos, en resumen, que tenemos pollo de aquí hasta el 18 de agosto o el 16 de agosto que arranque la Liga. Lástima, Bautista ha tenido 2 bolas de break, ha perdido esas bolas, lo ha remontado Federer. 3-2 está ganando el tenista de Castellón, que sirve en este segundo set.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes un 2x1 en neumáticos Double Star. Y además, ahórrate el IVA en todos los muebles de jardín por compras superiores a 180 euros. Descuento en cupón canjeable. Solo hasta el 15 de julio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Y ahora sí, que podemos cerrar del todo el culebrón de Antoine Griezmann, porque hace un minuto acaba de tuitear el Barça en su cuenta oficial: lo estabas esperando, Griezmann se magnifique, es magnífico en francés, ya es jugador del Barcelona, de hecho posa con la nueva camiseta, el que era hasta hace unos minutos delantero del Atlético de Madrid. Así que se cierra el culebrón de Antoine Griezmann. En el Real Madrid, las salidas se pueden convertir en un quebradero de cabeza. Enviado especial de la cadena COPE a Canadá, Melchor Ruiz.
Sí, porque en primer lugar el Real Madrid tiene que dar salida todavía 6 o 7 futbolistas actuales de la primera plantilla, y para eso entran otros factores al margen de los futbolísticos. Entra el cumplir con el reglamento, tiene que haber 8 españoles en la inscripción de competiciones internacionales, tiene que haber 4 canteranos y tiene que haber como máximo 3 extracomunitarios. Así que un auténtico quebradero de cabeza para el Real Madrid confeccionar y dejar la plantilla en 24-25 jugadores.
Todo mel cuando está a punto de arrancar una nueva jornada de trabajo, la tercera en Montreal, pendientes eso sí del cielo.
Sí, en menos de una hora comienza una nueva jornada de trabajo del Real Madrid aquí en Montreal, será la tercera. Y evidentemente hay que mirar al cielo porque ayer una tormenta eléctrica obligaba en la sesión matinal a suspender parte del entrenamiento y suspendía también la sesión vespertina. Hoy hay previsión de lluvia entre las 10 y 12 de la mañana, que es la hora que trabaja el Real Madrid aquí en Canadá, aunque la previsión no, es que no sea tan intensa y que no haya tormenta eléctrica. Así que estaremos atentos a esa primera sesión, también la segunda, que tendrá lugar a las 11:30 de la noche, hora española, y luego 3 nombres propios. Vamos a ver si Modric trabaja con el grupo después de no poderlo hacer ayer, a ver cuándo llega Isco después de haber sido padre, y felicitar a Vinicius por su 19 cumpleaños.
En el Atlético de Madrid ha habido una nueva presentación del último fichaje del conjunto colchonero, Víctor Barona.
Iván Sapongi, delantero serbio de 21 años, llega del Benfica y va a llevar el número 17. Ha estado acompañado en esa presentación de leyendas del club como Marcelino y Pantic. El serbio, que ya conoce a sus nuevos compañeros y a Simeone, del que ha dicho es uno de los mejores técnicos del mundo. Destaca de sí mismo su capacidad para crear peligro en el juego aéreo y dice que va a darlo todo en esta pretemporada para convencer al Cholo de cara a la próxima temporada.
Si se ha cerrado el culebrón Griezmann, estamos seguros, Rafa Villarejo, de que se puede cerrar otro de lo que llevamos hablando, pues te iba a decir varias semanas, el de Maxi Gómez con el Valencia, ¿no?
Sí, se va a cerrar, aunque a esta hora, tienes razón, todavía no es oficial, aunque el jugador ya firmó ayer por la tarde toda la documentación. La operación incluye, como sabíais, el traspaso de Santi Mina y la cesión de Jorge Sáenz al Celta, y por eso esperan a que esté cerrado todo también desde Vigo para poder anunciarlo. La previsión es que sea esta tarde la presentación del jugador para que pueda regresar a sus vacaciones, en principio hasta el día 23, ya que acabó más tarde la disputa de la Copa América.
Y precisamente hasta Vigo vamos, porque a falta de hacerse oficial, Santi Peón, lo de Mina, ¿a quién ficha el equipo vigués?
Bueno, ese es oficial, Santi, desde hace escasos minutos. Andreu Julsager se va traspasado al Ostende belga, que paga por el jugador danés unos 500.000 euros. Ayer se confirmó el fichaje de Aidó, internacional ganés, central que llega procedente del Genk, que ya adelantó el pasado mes de junio la cadena COPE en Vigo, y se espera que esta tarde, como decía Villarejo, se haga oficial también ese movimiento doble, en este caso en lo que afecta al Celta, el traspaso, la llegada a Vigo de Santi Mina, que será presentado, como adelantó esta casa, mañana a las 8 de la tarde en Balaídos.
Es día de cerrar culebrones porque en el Sevilla, después de estar informando de ello durante toda la semana, hoy va a firmar su contrato Fernando Carlos Martínez.
Al filo de la 1 de la madrugada llegaba Fernando al aeropuerto de San Pablo acompañado de Monchi para firmar un contrato de 2 años más uno opcional y cuya contratación asciende a los 4 millones de euros. El jugador brasileño de 32 años se convertirá en el octavo fichaje de un Sevilla que mañana juega el primer partido amistoso ante el Reading y donde es duda el delantero Luke de Jong.
El que también se mueve en el mercado es el Betis. Tiene muchos nombres ilusionantes que están sonando, Andrés Ocaña.
La actividad es frenética en el Real Betis Balompié, que solo tiene un fichaje, el de Juanmi, de momento, y hoy va a debutar frente al Sheffield en el primer amistoso de la pretemporada, pero que intenta cerrar la llegada de Borja Iglesias, va a intentar pagarlo en dos plazos, y la de Alex Moreno, por el que ya ha subido la oferta a 7 millones de euros y que procederá del Rayo Vallecano. De todas formas, hay que pensar en más puestos. El sustituto de Lo Celso. Se habla de Nabil Fekir, jugador del Olympique de Lyon, y también el portero que venga a reforzar las mallas del cuadro verde y blanco después de la salida de Pau López. Por cierto, hoy Joel Robles, en una entrevista en El Desmarque, aseguraba que se siente capacitado para ocupar la portería del conjunto verde y blanco.
Me veo muy capacitado para coger la portería del Betis. Voy a trabajar a muerte para intentar que el míster tome la decisión y sea yo el que esté en la portería.
Las palabras de Joel: acepta el órdago después de la salida de Pau a la Roma. Un Betis que, por cierto, hoy a las 9 de la noche se enfrenta en este amistoso de pretemporada al Sheffield United. Vamos hasta Valencia porque el Levante sigue conformando una gran plantilla y ahora buscan a uno de los jugadores de moda este verano, Pedro Zamora.
Sí, a Darwin Machís. Es verdad que tiene competencia el Levante, pero el actual director deportivo conoce al venezolano de su etapa en Granada y es una de las opciones que maneja para reforzar el ataque de Paco López. Y el que puede salir es Duamena. Está a punto de abandonar el equipo. El Levante no quiere, eso sí, que se vaya al Hannover y prefiere una cesión a un equipo de segunda división aquí en España.
En el Leganés siguen también trabajando en la confección de la plantilla con Chema Indias a la cabeza y hoy han presentado a dos nuevos jugadores, Gabriel Gallego.
Son los nombres del defensa central Alex Martín y el portero Juan Soriano. Martín, de 21 años, procede del Real Madrid Castilla y firma para las dos próximas campañas. En el caso de Soriano, también de 21 años, llega cedido del Sevilla, donde la pasada temporada jugó 4 partidos con el primer equipo hispalense.
Ahora la prioridad, lo venimos diciendo, venimos informando de ello, es el lateral derecho. De momento el Leganés no tiene ninguno de los dos puestos ocupados. Busca cerrar la contratación de Mar Navarro. La negociación sigue con el Watford y está en la recámara, lógicamente, también Juanfran, que dio un buen rendimiento la pasada temporada. El Leganés también conformando la plantilla. Todavía queda trabajo por delante. Y cerramos el bloque del fútbol pendientes de la Copa de África, que ya tiene, Pedro Cabeza, semifinalistas.
Tras las victorias de Argelia en los penaltis frente a Costa de Marfil y de Túnez ante Madagascar, ya se conocen las semifinales del torneo. Serán este domingo y enfrentarán por un lado a Senegal y Túnez y por el otro a Argelia y Nigeria.
Es un viernes 12 de julio vibrante en lo deportivo porque estamos pendientes de un montón de frentes. Más detalles del fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona. Firma por 5 temporadas hasta el año 2024 y tendrá una cláusula de 800 millones de euros. Ya lo saben, hace escasamente unos minutos el Barcelona hacía oficial la llegada de Antoine Griezmann.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Volvemos hasta Wimbledon porque Bautista sigue dando la cara, sigue persiguiendo empatar el partido, Ángel García.
Y haciendo muchísimo daño a Novak Djokovic, le está apretando en cada servicio, aunque se apunta ahora su saque. El jugador serbio sigue break arriba, Roberto Bautista sigue mandando 4-3, se va a sentar y sabe que necesita dos juegos más para empatar el partido, para poner el set iguales y para que empiece un partido nuevo a tres sets.
Ya saben que cuando finalice el encuentro entre Novak Djokovic y Roberto Bautista, será momento de que jueguen dos de los mejores de la historia, Rafa Nadal y Roger Federer, que volverán a verse las caras en esta ocasión en la hierba de Wimbledon. Y que ya tenemos también en el torneo final femenina, la van a disputar mañana Serena Williams y Simona Halep. Ciclismo, el Tour de Francia alcanza hoy su séptima etapa con un recorrido largo, 230 kilómetros entre Belfort y Chalon-sur-Saône, Erifrade.
Pues se puede hacer larga, la etapa más larga, quien no escoja la sintonía del Tour en COPE para seguir esta séptima jornada del Tour de Francia, 230 kilómetros. Estamos ahora mismo, bueno, desde el principio de la etapa con dos hombres a la fuga desde el kilómetro 1, Stéphane Gossetot, francés del Cofidis, y Joan Ofedó, francés del Vanti Groupe-Gobert. Ya estamos dentro de los últimos 100 kilómetros, 97 kilómetros para la línea de meta. La ventaja de los dos hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón que rueda con tranquilidad es de 3 minutos y 48 segundos.
Y además estamos pendientes de lo que se habla en el Tour de Francia, sobre todo después de esa sexta etapa de ayer que no dejó grandes diferencias entre los mejores, Quique Iglesias.
Hoy de la Gaceta ha sido para Chicone, el equipo hoy ha sido más modosito con los franceses, bien Thibaut Pinot en todas las charlas como aspirante francés a ganar este Tour de Francia. Se han caído tres ilustres, Tönnissen, primer líder, ha ido al suelo, también Van Garderen y Nicolas Roche, y además aquí también se habla de fútbol, porque mañana la etapa, la 8, ya casi casi en macizo central, arranca Santi en Mâcon, que es la ciudad natal de Antoine Griezmann.
En baloncesto sigue el Barcelona construyendo ese Dream Team para la próxima temporada para tratar de ganar todos los títulos. ¿Quién es el último jugador en incorporarse al Verdiez?
Alex Abrines se incorpora para cerrar la plantilla. Vuelve al club 3 años después de dar el salto a la NBA. El acuerdo Santi es por 2 temporadas más una tercera opcional. Y el lunes le van a presentar. Resumiendo, el verano del Barcelona se resume con 4 fichajes, Mirotic, Davis, Higgins y Abrines, 3 renovaciones, Pesic, Ertel y Claver, y una ampliación de contrato, Adam Hanga.
Bueno, pues ese es el super plantillón del Barcelona, y ha hablado esta mañana Ricky Rubio, ha hablado de muchas cosas, de su fichaje por los Phoenix Suns, y recuerden también que es el principal baluarte en la dirección de equipo de la selección española para el Mundial de China que arranca el 31 de agosto. Habla Ricky de las ausencias y del posible papel de España, del posible favoritismo de España en el Mundial.
Es muy fácil opinar desde fuera y decir, claro, todos tienen que estar y todos tienen que estar a la disponibilidad, ¿no? Pero no somos solo jugadores de baloncesto, somos mucho más. Tenemos unas familias, tenemos unos problemas personales, supongo. No solo es baloncesto, hay mucho más en esta vida y se tiene que valorar mucho. Y vamos a luchar al máximo y creo que talento no nos falta.
Y en la NBA, en este mercado convulso, hay otra estrella que cambia de aire. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Houston Rockets se hacen con los servicios de Russell Westbrook. El base de los Thunder llega a Texas a cambio de Chris Paul, las 2 primeras rondas del draft de Houston de 2024 y 2026 y la posibilidad de intercambiar elecciones en 2021 y 2025. Así pues, James Harden y Russell Westbrook, 2 de los 3 últimos MVPs de la competición, volverán a compartir vestuario 7 años después, en lo que supone un nuevo intento de los Houston Rockets de aspirar al anillo de campeón.
Y tenemos que estar pendientes también de la Fórmula 1 porque hoy es día de entrenamientos en Silverstone, en el Gran Premio de Gran Bretaña. Director de COPE GP, Carlos Miquel.
Está ahora mismo en los coches en pista y de momento 1º Carlos Sainz y, eso sí, 6º Norris. Parece que Norris lleva menos combustible que su compañero de equipo y buenas sensaciones en McLaren. Se cree que puede estar como 4º equipo de nuevo a la parrilla después de los 3 grandes, de los 6 aspirantes al podio. Ayer pasó por el partidazo de COPE Carlos Sainz y decía que con un Mercedes lucharía por un título, pero con este Ferrari no.
¿Con un Mercedes ahora mismo serías campeón del mundo?
Campeón del mundo no lo sé, es muy difícil de decir, pero que lucharía por un campeonato del mundo, pues te diría que sí.
¿Con un Ferrari serías campeón del mundo?
No, contra Mercedes y Hamilton con un Ferrari este año no puede ser campeón del mundo.
Y cerramos este largo repaso a los deportes con la natación, porque hoy arrancan los mundiales en China, Raúl Caracena.
Sí, y Ona Carbonell, con su obra inspirada en Nelson Mandela, ha logrado la segunda mejor puntuación en el preliminar del solo técnico de natación artística. Por su parte, el dúo técnico formado por Saldaña y Ramírez han conseguido el pase a la final a través de la 7ª posición. Ona se ha mostrado con confianza de cara a la final de este sábado.
Me hace crecer como deportista el no solo buscar la mejora dentro del agua, sino el intentar pues arriesgar y hacer cosas nuevas y aportar algo diferente al deporte.
Bueno, Ona Carbonell, que es optimista de cara a sus opciones en estos mundiales de China. Pilar.
Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
We got style, we got grace. We run wild and never dance alone. Yo es que, Dani Asenjo, me pongo muy nervioso viendo el tenis, ¿eh?
Sí, ya esto te estoy viendo,
Va a ser una tarde muy larga, esto es solo para corazones valientes. Está Bautista dando la cara, enseguida le pregunto, volvemos a Wimbledon con Angelito. Pero ayer, hemos escuchado ahora un poquito, estaba en el partidazo Carlos Sainz, nuestro representante español en la Fórmula 1, y manteníamos una charla muy interesante de la que Dani Asenjo ha extractado los mejores momentos.
Que ya eres un lord, ¿no? Eres un aristócrata inglés.
Muy bien, cada vez pues tengo más cosas de inglés, pero como España os aseguro que en ningún sitio.
¿Qué tal estás? ¿Estás feliz?
No me puedo quejar porque el año está yendo bastante bien, el equipo está yendo para arriba, Carmichael me trata bien, así que no me puedo quejar.
Bueno, ese último detalle es lo más importante, porque sabes que este cuando empieza a zumbar no deja titire con cabeza, así que...
Lo sé.
Nos faltan...
O sea, pero además tú sabes que le gusta mucho lo del apodo de Carmichael, ya sabes que es un... Es un fan de que me llames Carmichael.
Hombre, pues que...
De principio me dijo, es que está muy bien hecho, Carmichael, es que te pega perfecto. O sea, que claro, ya le ves. Sí.
Oye, Carlos, estás como muy sereno, tanto cuando vienen mal dadas como cuando vienen bien dadas, ¿no? Ni te vienes abajo ni eres demasiado eufórico.
Sí, sobre todo quizás las tres primeras carreras del año que fueron peor. Tuvimos que estar serenos porque la verdad que las cosas se estaban haciendo bien en el equipo y por mi parte y había que esperar a que las cosas fuese mejor. Y mira, al final el tiempo desde Baku, la verdad que está yendo todo muy bien.
Oye, nos faltan 2 años para el podium.
No lo sé cuánto falta para el podium. La pregunta del millón ahora mismo en Fórmula 1, pero ya, tenéis que pensar que ahora mismo las 6 primeras posiciones están ocupadas por 3 equipos y hasta que no pase algo en una carrera muy fuerte y estemos ahí para pescar, pues el podium no va a pasar, pero no os preocupéis que yo lo intento.
¿Con un Mercedes ahora mismo serías campeón del mundo?
Campeón del mundo no lo sé, es muy difícil de decir, pero que lucharía por un campeonato de todo el mundo, pues te diría que sí.
A lo mejor no te pasaría Verstappen como pasó el otro día a Bottas.
Yo lo intentaría por un poco más complicado, sí. Ya lo he hecho alguna que otra vez con Verstappen, pero sí.
¿Con un Ferrari serías campeón del mundo?
No, contra Mercedes y Hamilton con un Ferrari este año no puede ser campeón del mundo.
Oye, tú que conoces bien a los dos, ¿a quién le creo? ¿A Helmut Marko cuando dice que Fernando Alonso se le ofreció o a Carmichael cuando dice que es mentira?
Tú crees siempre a Carmichael, que es el más informado del paddock.
Hago caso,
Carmichael es Radio Paddock, yo le llamo Radio Paddock.
Así es.
La magnífica charla que manteníamos ayer con Carlos Sainz en el partidazo. Hay que creerse siempre lo que diga Carlos Miquel. Dani, hemos ido a la calle para preguntar por Griezmann porque, dado que entendíamos que esto era inminente, había que preguntar a la gente cómo le van a recibir en el Barcelona.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, eso es lo que decíamos, ¿no? Que el fichaje del francés por el Barça era inminente. Bueno, pues ya es oficial. Puyol dijo hace unos días que si Griezmann llegaba al Barça, la afición estaría con él, le recibiría bien. Y lo que preguntamos es si estás de acuerdo con el que fuese capitán del club azulgrana. Y de momento, el 59% dice que sí, que será bien recibido el francés en Camp Barça.
¿Cómo está sudando Angelito Djokovic para tumbar en este segundo set a Bautista, que va a tener ahora el servicio después de haberle llevado contra las cuerdas en cada saque del serbio? Va a tener Bautista el servicio para empatar el partido.
Llega el momento de la verdad, sin duda, Santi. Llega el momento de la verdad con este 5-4 para Roberto Bautista. Están ahora descansando en las sillas en esta pista central de Wimbledon en la que me encuentro. Y le toca a Roberto apuntarse su servicio, le toca mandar el partido al tercer set con 1-1 iguales. Y para que veas la diferencia, a pesar de ese 2-6 inicial, solo hay 5 puntos de diferencia, 54 para Djokovic, 49 para Bautista.
Yo lo voy a pasar muy mal esta tarde con los partidos, ¿eh? Yo lo
tú
sufro
y todos
mucho, sí, sufro mucho y... Pero bueno, me vale que esté dando la cara a Bautista, que entiendo que en el primer set le haya ocurrido lo que le ha pasado, el escenario, el rival, una semifinal, pero este es el Bautista que nosotros queremos y esperamos, esa pared que él está en el fondo de la pista devolviéndolo todo, y vamos a ver si en este servicio consigue empatar el partido a uno. Iremos volviendo con Ángel García hasta Wimbledon. Son las 3:29 de la tarde, las 2:29 en Canarias. Qué viernes más chulo de deportes. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Uy, qué bien hemos empezado este juego para que Bautista se apunte el segundo set, 15-0, buen servicio del castellonense. Bueno, se acabó el culebrón Griezmann, primero porque nos lo contaba Antonio Sánchez Vicente en el boleto de la una, entraba el abogado de Griezmann a pagar los 120 millones y porque minutos después de las 3 y 10 de la tarde el Barcelona hacía oficial el fichaje del francés. No sé cómo estará el doctor, si hoy necesitará cierta asistencia. Vamos directamente hasta la consulta del doctor Senabre. Toc, toc. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
De pase, muy buena.
Bueno, ya es oficial, esto me imagino que te has ido haciendo a la idea, porque sí, todo apuntado aquí iba a pasar. ¿Qué sensaciones tienes ya de ese primer posado? Me imagino que fotomontaje de Griezmann en la en el Twitter oficial del Barça con la camiseta de del conjunto azulgrana.
Sí, en todas las redes sociales del Barça, también en Instagram. He tenido tiempo de sobras para mentalizarme. Lo dijimos el lunes o el martes en el partidazo, tanto Emilio Pérez de Rozas como yo, que el viernes era el día en que se tenía que convertir en jugador del Barça. Luego nunca sabes, porque los plazos de esta operación han sido bastante surrealistas. Y ahora yo creo que empieza un periodo de aceptación, no solo ya más allá de las manías de cada uno, pero hablo en general de la afición del Barça, porque ya estoy empezando a ver comentarios o preguntas o valoraciones de, bueno, vale, lo del documental fue muy duro, Griezmann jugó con el Barça y tal, pero si nos olvidamos de eso, cuidado que a nivel deportivo es una gran operación. Entonces, eso yo creo que ese es el principal razonamiento que ahora mismo aparece por las cabezas azulgranas.
O sea, que sí que estás de acuerdo, Dani, con lo que dijo el supercapitán Puyol, de que una vez que se hiciera la operación, la afición recibiría bien a Griezmann.
Sí, yo creo que todavía va a ser un recibimiento, no frío, pero bueno, como mínimo templado. No creo que sea lo más caluroso del mundo hasta que empiece de verdad la competición y Griezmann meta un gol o dos. De hecho, el hecho de que en el Camp Nou, lo explicábamos ayer, lo explicaba Elena Condis, haya obras, no vaya a ser seguramente una presentación por todo lo alto, como se han presentado otros cracks en el Barça o en otros clubes, pues a lo mejor lo hace todo un poco más enrarecido. Yo creo que al principio no va a ser una entrada muy suave de Griezmann en el club, pero muy rápido, en el minuto uno de partido, Griezmann se va a ir convirtiendo poco a poco en un jugador idolatrado por el barcelonismo.
Sensaciones del que le recibe, Dani Senabre, el que le despide, ¿cómo está? ¿Cómo tiene el cuerpo? Juan Gato, buenas tardes.
Buenas.
¿Te sientes aliviado? ¿Te sientes aliviado?
Muy bien, enhorabuena, Dani, por lo que lleváis.
Gracias. Pues no sé si es irónico o no.
Yo diría que sí, si tuviese que apostar mi dinero. Diría que sí.
No, pero coincidíamos el otro día, Dani y yo, en el golazo, o no sé si es el golazo, o aquí en la radio, que es verdad que va a haber un proceso de aceptación que es normal y lógico, porque este jugador ha jugado con dos aficiones, al final que ha conseguido su propósito, que era jugar en el Barcelona. Pero todo el procedimiento ha sido muy 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 peculiar y ha dejado heridas en los dos equipos, en las dos aficiones. Y yo imagino que, verdad, que al final, si tú miras el proyecto deportivo del Barcelona, es un proyecto que es de admirar por la gente que acumula ahí, la calidad y los quilates que de futbolistas que tiene ahí. Pero hasta que Griezmann no empiece a meter goles y a jugar y a ver el engranaje del Barcelona, la gente le tiene que mirar de reojo, seguramente.
Yo es que la sensación que me da con Griezmann, porque al principio me le tomaba en serio, pero yo creo que hace ya bastantes meses que creo que para él todo esto es un juego. Lo de las aficiones, lo de la lealtad, los escudos, lo de si voy aquí o allá, lo que subo en Instagram, las coñas que puedo hacer con mi futuro, ¿no? Yo creo que él no se lo toma como muy en serio. Es una cosa un poco rara.
La gente de San Sebastián, cuando el Atlético Madrid ha cometido este fichaje, la gente que estuvo, sobre todo a nivel de prensa, nos decían, no sabéis el jugador o el personaje que os lleváis, porque ya apuntaba esas maneras en la Real Sociedad. La gente ya le conocía, ya le estaban viendo un poco la matrícula. Luego aquí se ha visto qué tipo de personaje es y supongo que lo seguiremos viendo en el Barcelona. A nivel deportivo, indudablemente es un grandísimo futbolista que le va a poner a Barcelona en un peldaño más de superioridad con respecto a sus competidores.
Mira, esto os va a alegrar, sobre todo Dani, que lo vivió en directo. Se lleva el set Ángel García, Roberto Bautista.
Y aplaude toda su gente, sus colegas de Ibiza, su chica Ana Bodí. Aplauden en la grada porque lo han visto muy complicado en el primer set con ese 2-6 dominio absoluto de Novak Djokovic. Pero cómo se ha agarrado a la pista Roberto Bautista, que está haciendo un auténtico torneazo y que se ha llevado este segundo set por 6-4. No sé lo que durará, no sé quién ganará, pero hay que aplaudir hasta que nos sangren las manos a Roberto Bautista por pelear al número uno del mundo y por de momento meterle un poquito el miedo en el cuerpo.
Que le quiten lo bailado. Me ha parecido que se picaba Djokovic, que jaleaba así al público como un poco de broma.
Ya sabes que Djokovic cuando va perdiendo siempre tiene algo, tiene algún gesto que hacer, alguna raqueta que romper o algo que hacer.
Que pida asistencia ahora y se vaya al vestuario, no te extrañe.
Sí, pues también podría ser.
Cuando va torcido suele ser. Venga, Angelito, fenomenal ese empate a un set de Roberto Bautista. Dani, al final se han ido a Wimbledon los amigos. amigos.
¿Te imaginas que gana Wimbledon? No que gana hoy, sino que gana Wimbledon, los amigos les coge un ataque al corazón.
Sí, bueno, tremendo.
Han abandonado Ibiza y se han plantado allí. Anoche llegaban a su casa, su chalecito de Inglaterra. Bueno, te iba a preguntar, Dani, si ahora que Griezmann ya es oficial, a ti te pide el cuerpo Neymar, porque...
No.
¿Cómo suena esto, no? Estos tres de arriba, una vez superadas las diferencias, lo que decíais antes, esto suena, Griezmann, Suárez, Messi...
No, suena fantástico y seguro que va a ir bien, pero yo creo que Neymar es, no diré ensuciarlo más, porque es un jugador de mucha calidad también, igual o más talento que Griezmann, pero es mucho más desordenado. Es decir, yo me puedo imaginar, creo que requiere sacrificios, ya te lo digo, pero creo que me puedo imaginar un Barça con Messi, Suárez, Griezmann perfectamente. Los sacrificios serían pues Dembélé, Coutinho, sí, y ya está, y poco más. Pero es que si sumas otra cuarta pata, ahí los sacrificios ya son tácticos, son de dibujo, son de cargarte mucha más gente, son de Valverde haciendo encajes de bolillos, y me cuesta más de imaginar. En general, el cuerpo nunca me pide Neymar, sí, pero ahora menos.
Ahora todavía menos. Mira, aguantadme un poquito por ahí, porque ya sabéis que se han hecho públicos los horarios de las tres primeras jornadas y que habemos pollo. No es que nos sorprenda, lo esperábamos, pero a mí de Tebas siempre espero un giro final de tuerca, pero no. Dijo que iba a haber fútbol los lunes y no es que haya puesto un partido la primera jornada. Ha puesto dos y en la segunda jornada ha puesto uno y en la tercera no ha puesto porque hay semana internacional de selecciones. Juan Antonio Alcalá. Alca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas tardes.
De momento, lo que sabe el pueblo llano es que Rubiales ha subido un tuit cabreadísimo diciendo, sí, Tebas no respeta nada, ha puesto fútbol los lunes, no va a haber fútbol los lunes, lo de los viernes depende de que lleguemos a un acuerdo, pero el miércoles teníamos que vernos en el CSD, Tebas se lo ha pasado por el arco del triunfo, iremos a los tribunales. No sé si tienes una...
Bueno, el cabreo es total, Santi. Sí. El cabreo, por decirlo suave, o sea, la sensación anímica en la Federación Española de Fútbol. La Federación Española de Fútbol piensa que Tebas directamente les está provocando, porque ante la negativa de la Federación a autorizar el fútbol el lunes y el viernes, aunque yo creo que con el viernes puede llegarse a un acuerdo en alguna fecha más o menos cercana, pero con el lunes el enfrentamiento es total, y es que Tebas no solamente ha puesto un partido en la primera jornada el lunes, sino que ha puesto dos, sí, uno a las 8 de la tarde, otro a las 10 de la noche, y en la Federación se entiende eso como una declaración de guerra total y directamente como una provocación por parte de la Liga. La respuesta de la Federación efectivamente ha sido vía Twitter, y el Luis Rubiales no quiere hacer declaraciones, está verdaderamente caliente y enfadado con este asunto, no va a hacer declaraciones públicas salvo que se le baje el calentón, y lo iremos contando a lo largo de la tarde y de la noche. Y bueno, pues en ese tuit ha sido muy terminante, ha dicho que no autoriza el viernes porque aún no hay acuerdo, que no autoriza el lunes, y asegura tajante el presidente de la Federación que no habrá fútbol los lunes durante la temporada que arrancará a mitad del mes de agosto. Bueno, pues lo que veníamos contando, Santi, sí, o sea, aquí está el pollo y el conflicto del verano, que que aseguro que va a durar hasta el 15 de agosto, hasta horas antes de empezar, sí, sí, el primer encuentro de Liga.
Que te libero, que sé que estás descansando, que menuda llevas con las contraportadas.
Esto va a ir a la justicia.
Sí.
O sea, el próximo miércoles, día 17, hay una reunión en el Consejo Superior de Deportes. Sí, sí, sí. Tal y como están las cosas, con el ambiente que tenemos ahora mismo, viernes hasta hora de la tarde, es imposible imaginar que haya un acuerdo el miércoles, día 17. Cuando se acerque la primera jornada de Liga, la postura de la Federación con el calentón de Rubiales es no designar árbitros para el partido del viernes. Ojo, el partido del viernes es todo un Athletic Club de Bilbao,
sí, sí,
Barcelona.
Nada más y nada menos, sí.
La Federación no va a designar árbitros para ese encuentro ni para los dos del lunes. Y Tebas, cuando se vea sin árbitros, va a recurrir a la justicia para que un juez le pueda dar una cautelar y bueno, que de alguna forma empiece la Liga. Ya te digo que un juez, hasta el mismo 16 o 17 de agosto, no va a decir si hay fútbol o no hay fútbol los lunes la próxima temporada.
Gracias, Alca. Descansa. Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Quería manteneros por eso, Juan, Dani. Quería, sí, saber vuestra opinión.
Pero fíjate que es Alcalá que tiene la información de la Federación al pie de la letra y siempre anticipando todo. Pero es que no hace mucho habían llegado a una especie de acuerdo con el tema de la Supercopa. Además, parece que había un acercamiento de posturas y, sin embargo, a la siguiente que han podido, se han vuelto a zanzar.
Sí, sí, no, es
una cosa de locos.
Sí,
la verdad que es a ver, suena mal, pero es que es así. A ver quién la tiene más larga. Continuamente un desafío por parte de uno y de otro.
Dani.
No, iba a decir eso, que no podemos estar así mucho tiempo más. Es decir, no podemos estar ir acumulando años en los que los dos organismos más importantes del fútbol español se estén, con perdón, puteando uno al otro de forma descarada, voluntaria, porque al final la sensación que da, que ya sé que no es así, pero es que todo lo que hay en medio, que es lo que realmente debería importar, el espectador, el club, los jugadores, tal, los medios de comunicación, el calendario, todo eso les da igual.
Sí, sí.
O sea, parece que sea, voy a putearte a ti y tú a mí.
Es su guerra,
y,
sí.
Y lo demás es como un escenario que está ahí y que no pinta nada.
Y nos llevamos puesto todo lo demás, lo importante, las aficiones, los equipos, la preparación, la gente.
Dicho esto, a mí no me gusta tomar partido porque hay veces, sí, que, aunque me sorprende a mí mismo, que coincido bastante, más de lo que yo mismo me imaginaría, con Tebas,
sí.
Pero en esto estoy con Rubiales, es decir, el viernes y el lunes no son días serios para jugar a fútbol, según hay, además siempre palman los mismos equipos, sí. es un poco escandaloso.
Bueno, veremos cómo termina esto, pero me da a mí que vamos a hacer el ridículo hasta mediados del mes de agosto. Os agradezco mucho vuestra presencia, chicos. Juan, Dani, un abrazo grande.
Un abrazo fuerte.
Un placer, un abrazo.
Enseguida nos vamos hasta Montreal.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Cuidado con ese coche!
Dejarle el coche a tu hijo en Madrid no es fácil. Por eso necesitas un seguro a todo riesgo, de verdad. El de Mapfre. Con él mantienes la bonificación incluso con 3 siniestros, servicio de traslado a la ITV y muchas ventajas más. Porque tu familia necesita un seguro de coche, de verdad.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Nos cogemos el avión hasta Canadá, son las 3:42 en España, así que son las 9:42 en Montreal. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos pendientes del cielo, te leí hace un ratito que has madrugado hoy otra vez, 5:30 de la mañana era en Montreal, ya había amanecido y estaba muy, muy nublado, digo por lo de ayer, de la tormenta eléctrica y por todo lo que trastocó los planes del Madrid.
Sí, hoy en esta tercera jornada de trabajo para el Real Madrid, quinto día de pretemporada, pues... todo el mundo mirando al cielo. En estos momentos no está lloviendo, han caído unas pequeñas gotitas hace un rato, pero no está lloviendo. Sí hay previsión de lluvia entre las 10 y 12 de la mañana, que son las 4 y 6 de la tarde en España, que es la hora en la que el Real Madrid tiene que trabajar. El Real Madrid ya ha partido hacia las instalaciones del Impact, pero no hay previsión, al menos, de que esa tormenta eléctrica pueda ser tan intensa como lo fue ayer, que impidió parte de la sesión de la mañana y obligó a terminar el trabajo en el césped y llevárselo al gimnasio, y suspendió la de la tarde, porque además no es que el Real Madrid decida suspenderlo, es que la ley, la policía, como pasaba la temporada pasada también en Estados Unidos y sucedió en Miami, pues te obliga, cuando hay aparato eléctrico, a no poder trabajar al aire libre en acontecimientos deportivos.
Luego está la información que contaste anoche, estamos pendientes de la operación salida, ya lo venimos apuntando en las últimas horas, lo de Pogba de momento está aparcado y el Madrid se centra en esa segunda fase de la operación salida, pero es una operación salida, Mel, que puede tener algunos condicionantes.
Muchos condicionantes, y lo contamos anoche en el partidazo, como dices, para aclararlo, ¿no? Porque muchas veces nosotros mismos decimos, pero bueno, ¿cómo es capaz de darle la baja a este jugador o ceder a este cuando el otro está mejor? Lo que hay que decir, o el mensaje que queríamos transmitir anoche, es que la dificultad es máxima, porque no solo hay que atender a los criterios futbolísticos, que son los prioritarios y son los principales, sino que hay otros muchos factores que pueden influir a la hora de decidir si cuentas con un o otro jugador. Me explico, por ejemplo, en la reglamentación UEFA tienes que tener inscritos a 8 jugadores nacionales. En estos momentos, de los 31 que tiene el primer equipo, 19 son extranjeros y 12 españoles. Pero en esa lista de 12 españoles hay futbolistas como Mayoral, como Mariano, como Vallejo, como Nacho, como Lucas Vázquez, como Ceballos, que estamos contando durante estos días atrás, que tendrían la posibilidad de salir, con lo cual... todos estos factores influyen a la hora de decidir, pero insisto, el principal, lógicamente, es el futbolístico. A la hora de tener que decidirse por uno u otro, pues a lo mejor para completar el grupo de canteranos, uno que sea canterano y español, pues evidentemente mucho mejor que alguien que sea extranjero. Por eso ayer apuntábamos también la posibilidad que Ceballos pueda estar cambiando la situación del Real Madrid, lo que pensaba desde un principio de cederle para luego recuperarle, ¿no? Vamos a ver cómo va evolucionando el mercado, cómo se van produciendo esas salidas, pero que hay que tener muchos más factores en cuenta que no solo el futbolístico exclusivamente.
Y luego hay algunos protagonistas, algunos jugadores en los que tenemos que fijarnos, por ejemplo, Modric, Mel.
Sí, porque ayer el croata no se ejercitaba en la sesión matinal con el grupo, tenía un golpe en el pie derecho, me dicen sin demasiada importancia. Bueno, ya sabes que después del primer la jornada de trabajo siempre hay rozaduras, ampollitas que salen con el tema de las botas y demás, y a ver si se incorpora con el grupo. Bueno, ayer al final no es que Modric no trabajase con el grupo, es que el grupo fue a trabajar donde estaba Modric, que es al gimnasio después de esa tormenta eléctrica. Y luego Isco ya ha sido padre de esa lista de 29 que facilitó el Real Madrid. Recordemos que Keylor se incorporó directamente desde Costa Rica. Isco estaba a punto de ser padre, ya lo es, lo fue ayer, de su niño Teo, y tendría que llegar o esta noche aquí en Montreal o ya en la jornada de mañana. Y luego el otro nombre propio, el de Vinicius, que ya sabes que celebró su cumpleaños hace bastantes días ya en Brasil, porque sabía que iba a estar aquí en la concentración. Pues bien, hoy es el cumpleaños de Vinicius, 19 añitos nada más y nada menos. Y pues le felicitamos, ¿no? Nosotros nos gusta, sí, claro, felicitar a todo su cumpleaños. 31 partiditos jugó al final la pasada temporada y marcó 4 goles, dio 7 asistencias. Bueno, buenos números para su primera campaña en el Real Madrid, que por supuesto espera mejorar, y en el Real Madrid también.
Bueno, pues es la información desde Montreal, desde Canadá. No sé si te dejas algún detalle, Mel.
Bueno, que ya tenemos fecha y hora para el primer partido de Liga del Real Madrid. Ya sabíamos que iba a ser en Balaídos, que iba a ser ante el Celta. La fecha, el sábado 17 de agosto, 5 de la tarde. Ahí debutará el Real Madrid 2019-2020 con la vuelta de Zinedine Zidane y con las caras nuevas, las de Hazard, las de Mendy, las de Jovic, las de Rodrigo, si finalmente se queda en la primera plantilla, que esa es otra de las dudas que habrá que resolver. Así que ya hay fecha para todos aquellos que quieran hacer planes y en agosto estén por Vigo, pues que sepan que el Real Madrid juega allí el sábado 17 a las 5 de la tarde.
Y el primer partido, la primera oportunidad para ver al Real Madrid en casa, es sábado también 7 de la tarde frente al Real Valladolid, porque al final el Madrid optó porque no se jugasen los tres primeros partidos fuera. Dijeron que en la segunda jornada no les venía mal ese sábado 24 de agosto disputar el partido en el Bernabéu. Y el tercero, del que también tenemos horarios, esto es un... Vamos a ver si me aparece. Aquí está, Villarreal Real Madrid, el domingo 1 de septiembre a las 9 de la noche. Lo hemos comentado antes. De momento, Tebas mantiene el pulso con Rubiales y pone partidos los lunes para iniciar el campeonato. Mel, pues nada, que vaya bien esta jornada, que no se interrumpa la lluvia ni la tormenta eléctrica, y a ver si poco a poco te vas adaptando al jet lag y puedes descansar un poquito mejor. Un abrazo grande.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra, y para saborearla un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional, cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Vive la Semana de la Ópera del Teatro Real hasta el 13 de julio. Del 8 al 12 el ciclo Un Verdi de Cine, con proyecciones de óperas como La Traviata o Aida. Entrada libre hasta completar aforo y acceso gratuito en palcodigital.com. El 13 de julio disfruta en familia la jornada de puertas abiertas y talleres infantiles gratuitos. Síguenos en nuestras redes sociales, participa en concursos y mucho más. Más actividades e información en teatroreal.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Momento de marcharnos a Leganés, donde esta mañana ha habido presentaciones, porque es semana de presentaciones de los nuevos fichajes para la temporada 2019-2020 en la instalación deportiva Butarque. Siguiendo la actualidad del Lega ha estado Gabriel Gallego. Hola, Gabri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Y además has quedado para que conozcamos a uno de los nuevos fichajes del Club Deportivo Leganés.
A uno de los dos, efectivamente, a nada menos que Alex Martín, un central joven de 21 años que llega procedente del Real Madrid Castilla, y que lo tengo aquí a mi derecha, moreno, lo veo muy moreno, vestiendo la camiseta local, la nueva camiseta local del Leganés. Lo veo feliz y lo veo también con una mirada de hambre, ¿eh? Lo veo con ilusión, con mucha hambre, y ahora mismo ya te escucha en el micrófono de la cadena COPE.
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal esas primeras sensaciones con la camiseta, esos primeros entrenamientos con Mauricio Pellegrino?
Pues muy bien, muy contento, muy ilusionado, con hambre de trabajar, a aportar mi granito de arena y a lo que venga, muy contento.
¿Cómo recibiste la llamada del Lega, Alex? En cuanto surgió la oportunidad, le dijiste a tu representante, vamos para adelante, me apetece, quiero. ¿Viste los partidos del Lega del año pasado? ¿Tenías un buen concepto del equipo de Pellegrino?
Sí. Cuando me dieron la noticia, pues no me lo pensé, vamos, ni un segundo. Yo lo único que dije era sí, sí y sí.
Era fácil la respuesta, ¿no? Lo tenías.
Sí, era muy fácil, era fácil.
Lo tenías claro. Yo te conozco de la época de Real Madrid Televisión, porque yo narraba los partidos del Real Madrid, pero para todo el mundo que no te conozca, Alex, defínete un poco como jugador, como central. ¿Qué le puedes aportar a este Leganés 2019-2020?
Bueno, yo le puedo aportar que soy un jugador muy inteligente dentro del campo, que soy fuerte defensivamente y además que tengo buena salida de balón.
Bueno, pues no, desde luego son buenas cualidades y yo, que como te digo, te conozco de esa época, lo puedo certificar. De la primera división, Alex, ¿qué es lo que más te apetece, lo que más ilusión te hace? No sé, cuando estabas en el Castilla en segunda B, después de esta fase de ascenso también que ha sido muy dura, de repente te ves en un equipo de primera y dices, pues no sé, jugar en el Bernabéu, o visitar el Camp Nou, o el primer partido en Butarque, ¿qué es lo que más te apetece?
Sinceramente, el primer partido en Butarque. Ya lo que venga después, que tenga que venir, pero lo más importante para mí este año es ganarme un puesto aquí en el Club Deportivo Leganés.
¿Qué tal te han recibido los compañeros? Porque siempre se caracteriza el buen ambiente, ¿no? Ahí con Bustinza, con Rubén Pérez, que son un poco los que manejan el cotarro. ¿Qué tal la gente?
Los compañeros 10, muy bien, me han acogido como uno más. Además, tengo un compañero que se llama Oscar Rodríguez, sí, que claro, tuvo 4 años en la residencia del Madrid, en la selección, y esto me ha ayudado bastante a mí al vestuario.
Sí, bueno, tú el sí lo tenías claro, pero llegaste a llamar a Oscar, Alex, cuando surge la oportunidad de Leganés, para decirle, bueno, cuéntame, ¿qué tal te tratan allí? ¿Qué tal se vive allí?
Sí, lo llamé, le pregunté y me dijo que todo muy bien, además que la respuesta era fácil, era sí, sí y sí.
Alex, aquí vas a estar bien, yo soy la persona que cubre habitualmente el Leganés, así que te lo digo con conocimiento de causa, es un buen sitio para recalar, es una buena familia, así que nada, a intentar conseguir el objetivo, a seguir creciendo como futbolista y a disfrutarlo. Muchas gracias por atendernos, Alex, un abrazo.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Gabriel ha vivido la presentación de Alex Martín, pero además Gabriel ha estado en la presentación del nuevo portero del conjunto pepinero, de Juan Soriano. ¿Qué titulares ha dicho? ¿Qué ha sido lo más destacado, Gabriel, de lo que ha dicho el portero procedente del Sevilla?
Sí, un Juan Soriano también muy joven, ¿no? Que es de la quinta de Alex Martín, también 21 años, y se ha mostrado muy agradecido también a la directiva del Leganés por esta oportunidad. Dice que lo tenía muy claro y que tiene mucha ilusión y que también ha sido muy bien acogido en el vestuario y dispuesto a pelearle nada menos que el puesto a una institución ya aquí en Leganés como es Pichu Cuéllar, con bueno. Lo cual... el hambre es el mínimo común múltiplo de estos dos jugadores que vienen a ganarse el puesto y vienen pisando fuerte, ¿eh?
Bueno, pues eso está bien. El Lega que debuta mañana esta pretemporada de manera oficial, 9 de la mañana en la instalación deportiva Butarque frente al Rayo Vallecano. Así que ya vamos a ver cómo echa a andar un Leganés al que todavía le quedan muchos retoques en la plantilla. De lo que ha dicho Chema Indias, Gabri, ¿quieres destacar algo? De ¿algún titular del director deportivo del conjunto pepinero?
Sí, ha dicho, bueno, también que está muy satisfecho por estas dos llegadas. Dice que con el fichaje de Juan Soriano, que la portería está totalmente cerrada, le va a hacer falta todavía un central, aunque se van a estudiar muchas opciones todavía y muchos puestos todavía por cubrir, y también ha recalcado en la importancia de fichar a dos laterales,
¿eh? Sí, lo venimos contando, que Mar Navarro es el elegido, que las negociaciones están avanzadas y vamos a ver si la semana próxima se puede cerrar la contratación del jugador procedente del Watford. Gracias, Gabri, un abrazo.
Gracias, Santi.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas
para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Se mantiene la tensión en la pista central de Wimbledon. En marcha ya el tercer set, Ángel García.
La tensión y el pedazo juego de Roberto Bautista, ¿eh? La verdad que me está sorprendiendo. Esperaba mucho de él, pero es que lo está peleando absolutamente todo. Cada punto le cuesta un montón a Novak Djokovic. Vamos a ver si le pasa. Le pasó, sí, le pasó Roberto en un auténtico puntazo. La verdad que me está impresionando el castellonense. Se desespera Novak Djokovic. 2-6 para Djokovic, 6-4 para Bautista, 2 iguales y ahora 15 iguales, pero está jugando un auténtico partidazo Santi Roberto Bautista, que por ejemplo ahora mismo está a solo 2 puntos de Novak Djokovic, 68 para el serbio, 66 para Roberto, a pesar de ese 2-6 inicial, así que plantándole cara de tú a tú sin ninguna duda.
Estaba pensando en eso, completamente de tú a tú, como si estuviese en el top 5 del ranking, metido en esas semifinales con el Big 3, y solo hay que ver las caritas de Djokovic, aunque yo no le miraría mucho a la cara porque miente mucho.
Yo lo que te digo, Santi, es que hasta ahora Djokovic en este torneo, cuando quería ponía la directa y se iba, y hoy está, no sé si la está intentando poner, estoy seguro de que sí, pero no le sale y Roberto sigue ahí agarrado al partido.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego pinta a partido largo y esto va a retrasar también ese otro duelo del siglo entre Nadal y Federer. Vamos con el ciclismo. Tras la batalla de ayer en la montaña, llega la séptima etapa. Es una etapa un poquito más llana, había alguna dificultad montañosa al inicio del recorrido, eso sí, es muy larga, de 230 kilómetros, nos lo cuenta, como siempre, el equipo de enviados especiales en el Tour de Francia. Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Quedan 75 kilómetros de esta jornada, la más larga del Tour de Francia. Iniciamos una diagonal desde los Vosgos hasta el macizo central, bueno, hasta los Pirineos, pasando por el macizo central para llegar la próxima semana, el próximo fin de semana, a la primera cadena montañosa, que de seguido va a ser primera juez también de esta edición 106 del Tour de Francia. Más que controlados Stéphane Gossetot, francés del Cofidis, y Joan Ofredo, francés del Vanti-Groupe-Gobert. Cabeza de carrera desde el banderazo de salida. Han manejado una ventaja en torno a los 5 minutos como diferencia máxima, pero ahora cuando quedan ya 74.800, su ventaja con respecto al pelotón es de 2 minutos. 2 minutos para Joan Ofredo y Stéphane Gossetot, los hombres cabeza de carrera. En el pelotón obviamente está el líder, el nuevo líder, el hombre que estrena prenda, el italiano de tres, el Alfredo, Giulio Ciccone, y todos los favoritos casi más pendientes de lo que sucedió ayer que de lo que está pasando hoy. Hay que estar atentos porque hay que pasar pueblos para que no haya caídas, para no comerse una rotonda ni nada, como le ha pasado por ejemplo a Teunissen y a TJ Van Garderen, pero situación bastante tranquila, controlando los equipos con sprinter para que aquí, en esta localidad de Chalon-sur-Saône, se ve una llegada masiva y que sea un velocista el que se adjudique este séptimo triunfo parcial.
Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Santi.
¿Qué sensaciones te dejó esa sexta etapa? Lo intentó Landa, aguantó casi a la Philippe. Nairo dice que está contento porque no perdió mucho tiempo. ¿Qué resumen haces?
Primero me llevé dos grandes sorpresas. Santi, Geraint Thomas, ganador del año pasado, que es verdad que va a tratar de revalidar el título, pero que llegaba con una caída en Suiza, con pocos kilómetros en las piernas, no era un puerto que se adaptara a sus características y fue el mejor de los favoritos. Y por otro lado, Alaphilippe, que cuando tiene que encadenar puertos suele sufrir. Me acuerdo que me preguntabas ayer, ¿crees que aguantará el amarillo? Y te dije rotundamente no, pues también fue de los mejores. Y luego, como siempre, Landa, gran animador, lo intentó de lejos, es muy valiente, no le salió, pero no perdió nada de tiempo. Y Henrik Maas cedió más o menos lo que estaba en los cálculos. Él dice que le cuesta arrancar en la primera semana, se dejó 30 segunditos, no es preocupante, así que Tour muy abierto, pero dos grandes sorpresas, que son Thomas y Alaphilippe.
Tenemos pollo definitivamente entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Acaba de hacer un comunicado el Atlético de Madrid. Ya saben que el Barça ha pagado la cláusula de rescisión que ha hecho oficial el fichaje de Antoine Griezmann. Dice el Atlético de Madrid que Griezmann, representado por su abogado, ha comparecido en la sede de la Liga para rescindir unilateralmente el contrato como jugador del Atlético, habiendo depositado en nombre y por cuenta del futbolista 120 millones. El Atlético considera que la cantidad depositada es insuficiente para hacer frente a su cláusula de rescisión, puesto que es obvio que el compromiso del jugador y del Barcelona se cerró antes de que la cláusula bajase de 200 millones a 120. También fue anterior a la fecha en la que se produjo la modificación de la cláusula a la comunicación que el jugador hizo de 14 de mayo. Ay. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
En 20 segundos, rápidamente, ¿qué ha pasado?
Muy rápidamente. Estamos a las puertas de las instalaciones de Lisa, donde entrena el Real Madrid, donde iba a iniciar la tercera jornada de trabajo, y nos acaban de comunicar que en breve sacará un comunicado oficial del Real Madrid en el que anunciará que Zinedine Zidane deja la concentración por motivos personales y regresa a España.
Gracias, Melchor. Pues todo esto enseguida ampliamos en boletines.